Santa Úrsula 100% Bienestar. Un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en colaboración con el Programa de Promoción de la Salud del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.
Y me hace feliz todos los martes tener esta sección que pone el punto final al programa que comenzó a las 8 y por lo tanto tenemos minutos por delante para hablar de bienestar, hablar de salud, hablar de calidad de vida, porque ese es el objetivo de esta sección. Si yo le pregunto ahora a Lali cuántas semanas llevamos ya, yo de verdad que he perdido la cuenta. Si ella lo sabe, no es que esto sea un examen, que lo diga, pero yo ni me atrevo. Lali García Rivero es mi mano derecha, la que de verdad hace posible este espacio. Ella es técnica de promoción de la salud en el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Querida Lali, buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Llevamos 19 semanas. Así que
19 semanas.
Vamos casi por el Ecuador, yo creo. Por la mitad ya.
Casi.
No, yo creo que por el Ecuador porque nos queda bastante más.
Sí, nos queda muchísimo. Que sepan ustedes que esto no ha hecho más que empezar. Yo voy a decir 16.
No, 19.
19 semanas ya. Una buena travesía la que llevamos, ¿eh?
Yo creo que sí.
Muy agradable, que está gustando, que está cuajando, porque estamos cumpliendo. Mis compañeras y mis compañeros de tertulia en esta sección cumplen perfectamente con el cometido por el cual nació esta sección aquí en Gente Radio. Y hoy Lali viene acompañada por Vanessa Trujillo, que es técnica del área de cultura del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarte, me alegro de tenerte aquí. ¿Es la primera vez que pasas por...?
Igualmente, sí, es la primera vez
que... La primera vez que pasas por esta sección y estando yo presente.
Sí.
Bueno, pues yo te deseo lo mejor y que lo pases muy bien aquí con nosotros. Sabes que siempre pasamos un rato muy agradable, al mismo tiempo que informamos y damos cuestiones de interés a nuestros oyentes. Y también aquí a mi derecha, muy cerquita de mí, Reyes González Morales, ludotecaria de la ludoteca El Escudo Mágico del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Reyes, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me alegro muchísimo también de tenerle... Tenerte la primera vez, ¿no?
Sí, la primera vez.
La primera vez también. ¿Las dos la primera vez que están en radio? En esta casa, digo, en esta casa.
Sí.
En esta casa, en Gente Radio.
Yo hace muchos años que estuve ya en otra entrevista, pero
¿sí?
La verdad que ni recuerdo. Me imagino que sería para promocionar el recurso y demás.
Correcto.
Pero hace muchos años.
Ya. Hace muchos años.
Sí.
Bueno, pues bienvenida a tu casa.
Muy bien. Muchas gracias.
Bienvenida a tu casa. Querida Lali, a partir de ahora saben los oyentes que Lorenzo calla un poquito, porque ella me da la libertad también para intervenir cuando lo estimo oportuno, pero... Toda la información la tienes tú.
Bueno, pues hoy hablamos, no sé si ya los oyentes ya se han hecho una idea, yo creo que sí, pero bueno, da igual, seas una persona lectora o no, lo cierto es que la ciencia ha demostrado una y otra vez que leer no solo es un buen entretenimiento, no, sino que puede mejorar tu vida. ¿Y cómo? Pues bueno, la ciencia nos dice que te hace más inteligente, te hace más creativo, te hace más feliz, te hace más empático, te quita el estrés, protege tu memoria, puede ayudar a evitar el Alzheimer... Puede hacerte vivir más tiempo, aunque no lo creamos. Mejora el rendimiento escolar. Esto está más cercano a cada uno de nosotros, ¿no? Mejora tu habilidad matemática. Fíjate, las letras y los números están muy relacionados. Y leer a los niños mejora su vocabulario. ¿Y qué decir de la importancia del juego en el desarrollo de nuestros menores? Para una experta en el tema, como es Inma Marín, que es experta en aprendizaje lúdico y especialista en gamificación, una palabreja que está muy de moda ahora, que es jugar, en este caso aprender jugando, la gamificación, que es la incorporación del juego al espacio educativo, pues para ella el juego es fundamental no solo para el aprendizaje y la educación, sino es además fundamental para la salud. Según ella, una reciente declaración política de la Academia Americana de Pediatría, después de muchos estudios, recomienda a los pediatras que receten a las familias tiempo de juego libre y espontáneo para los niños, ya que cada vez se asocia más la falta de este tipo de juego con trastornos tan graves como la depresión infantil y la ansiedad. Por eso hoy nos acompaña una técnica, en este caso de cultura, que va a hablar de nuestras bibliotecas, y una técnica de ludoteca, que va a hablar de nuestros recursos, porque son súper importantes para la salud, tanto de nuestros vecinos, tanto mayores como más pequeños.
Pero es súper interesante lo que vamos a abordar hoy, la lectura, el juego.
La lectura.
A mí todavía me choca tener que escuchar la depresión infantil. ¿No? Uh-huh. He oído hablar y he abordado ese tema en alguna que otra ocasión, y a mí me entristece cuando pongo encima de la mesa esta realidad, ¿no? Que ya es una realidad, un peque, ¿no? Con una depresión, dices tú, lo inimaginable, ¿no? Cuando debería ser lo más saludable, ¿no? Esa cabeza despierta.
Claro. Estamos cambiándole a los niños los tiempos, los espacios, y incluso estamos intentando quitar. Hay muchas veces las familias no entienden que el juego es importantísimo.
Vital.
Y muchas veces deja de jugar ya y dedícate a algo, porque eso lo oímos mucho. Venga, deja de jugar ya y ponte a hacer la tarea. No, cada cosa tiene su tiempo y su espacio, y evidentemente el juego es tan importante como la tarea que se mande del cole.
Bravísimo.
Pues vamos a hablar entonces, vamos a empezar primero con la ludoteca. Porque,
con Reyes entonces.
Sí, con Reyes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la ludoteca es un espacio ya que igual no está en todos los municipios y desconocemos muchas familias, porque se ha quedado a veces en desuso, no en nuestro municipio, que está bastante bien y, vamos, está bastante llena de niños. Pero bueno, que nos explique Reyes qué es una ludoteca para refrescarnos este concepto.
Pues sí, Lali, como tú dices, es una batalla que tenemos constante, el darle sentido a la ludoteca, el porqué de la ludoteca, que los padres lleguen a entender la importancia del juego de los niños. Básicamente, una ludoteca es un recurso que nos dedicamos a educar en el tiempo de ocio de los niños, para que este tiempo de ocio sea un ocio saludable, que no eduquemos a niños pasivos, que están enfrente de un televisor o enfrente de un videojuego toda una tarde cuando ya terminan su tarea.
Niños sedentarios.
Sedentarios, exactamente. Esa es una de las bases que tenemos ahí, el sedentarismo. Entonces, nada, la ludoteca es un centro que cuenta con un montón de materiales, juguetes, pero aparte de lo que es el material físico, detrás nosotros llevamos un objetivo educativo. Siempre que hacemos alguna actividad, lleva una finalidad educativa.
Bien.
Y eso es lo que nos diferencia de los espacios lúdicos, como puede ser pues un centro de esto de animación y de pelotas y demás. Una ludoteca es distinto porque, aparte de tener juguetes y materiales lúdicos, siempre lleva detrás una carga educativa. Siempre toda actividad está orientada hacia conseguir ciertos objetivos que vemos que demandan las familias y que vemos también nosotros que necesitan los niños, ¿vale? Bien sea pues educarlos en habilidades sociales, en que sean capaces de compartir con los compañeros, en que sean capaces de empatizar con los compañeros.
Bravísimo.
Y todo eso se consigue a través del juego, que es un elemento socializador innato que está en todos nosotros. Uh-huh. Y es la mejor manera de aprender para la vida adulta.
Educar a través del juego, ¿eh?
Yo creo que es una realidad.
Es una herramienta básica.
El niño aprende todo desde que nace. Los primeros años de vida lo aprende jugando,
sí.
Porque normalmente se lo transmitimos así, como un juego, porque el juego hace que el niño lo acepte sin ningún tipo de presión, porque claro, es algo divertido, y cuando se divierte uno, abre su mente, deja el espacio para que entre cualquier aprendizaje, está más que demostrado. Mm. Aquellas cosas que te emocionan de forma positiva.
Incluso los adultos, cuando nos divertimos, aprendemos.
Aprendemos, sí.
¿No? Cuando estamos aprendiendo algo, si lo estamos pasando bien, aprendemos mucho más.
Por eso a veces las familias no entienden el recurso de la ludoteca. Muchas veces piensan que es un parque infantil, igual que cualquier otro.
Claro. Sí, claro. Muchas veces vienen y llevan a los niños porque necesitan a lo mejor pues 2 horitas para ellos dedicar tiempo a sus cosas y que los niños no estén aburridos en casa y demás. Pero como les digo, bueno, es nuestra labor y se trata también un poco de educar a los padres en lo que es el juego y la dinámica de jugar con sus hijos. Sobre todo nosotros insistimos mucho en el tema de que las familias pasen tiempo con sus hijos y jueguen.
Claro.
A mí cuando un padre viene y me dice, mira, es que no lo he traído esta semana a la ludoteca porque ha tenido tanta tarea y cuando ha terminado nos ha apetecido quedarnos en casa jugando y descansando. Y le digo, pues estupendo.
Claro.
Pasen tiempo con sus hijos, jueguen con ellos. Los años pasan volando y lamentablemente a medida que crecen, pierden el gusto por el juego y la habilidad de jugar, cosa que deberíamos mantener durante toda nuestra etapa de vida, porque Incluso en los clubes de la tercera edad es importantísimo dedicar horas al juego,
claro que sí,
al ocio. Además, es una manera de mantener la mente activa, el de pensar, el de recordar, el de ser capaces de enfrentarnos a desafíos. Entonces, hay un montón de juegos, sobre todo en este aspecto, juegos de mesa, que vienen muy bien no solo para los niños, para desarrollar capacidades, sino también para las personas adultas, para mantener capacidades y que no se nos pierda, pues, ejercitar la memoria y todo ese tipo de
yo
cosas.
Creo, yo siempre pongo ejemplos, ¿no? Porque, claro, uno nació en el 61, imaginen ustedes hablar de una ludoteca en el año 1961. Yo creo que ni la palabreja se pasaba por la cabeza a nadie, ¿no? Es una ludoteca. Y estaba muy arraigado esto de que cuando el peque terminaba las clases, llegaba el verano, había que ayudar al papi. Si uno, no, si el papi, si tu papi trabajaba en la tierra, en el campo, pues ayudar al papi. Y si trabajaba en el mar, como mi papi, pues ir con él en el barco, ¿no? Y ayudar en la pesca. Pero mi padre, siendo un analfabeto, como era un analfabeto, pero un sabio, yo creo que, como todos, como muchos padres, ¿no? O muchas madres, se adelantó también a su tiempo, ¿no? O sea, cuando veía que el chico, el niño, estaba en el barco con otros pescadores y lo que estaba era trabajando y estaba la mar tan buena y el día estaba estupendo para que el niño se bañara y hiciera sus cositas cerquita del barco, pues mi papi lo que hacía era, ¡ey, al agua! Y entonces, claro, tú estabas esperando ya que tu papi te dijera, venga, al baño. Y eso de tirarte y estar bañándote y de repente se tiraba él también y un ratito de asueto en el barco y luego subíamos otra vez, pues eso hacía que a la mañana siguiente fueras con algo de ay, otra vez a ayudar, pero sabías que había el tiempo del juego, no te lo iba a quitar nadie. Yo creo que eso está bien cuando un papi te dice, oye, que ayer no lo traje porque me quedé con él jugando en casa. Pues eso está muy bien, juegue sí, usted. Sí.
Y otro de los aspectos, por ejemplo, si comparamos los tiempos de antes con los de ahora, nos hemos visto obligados a la creación de ludotecas porque si bien antes, cuando uno era pequeño, jugabas en la calle, jugabas claro, con tus primos porque las familias eran extensísimas, hoy en día, ¿qué realidad nos encontramos? Nos encontramos con que la calle no es segura.
No, claro que no.
No son espacios seguros para los niños jugar tranquilamente y sanamente. Y las familias cada vez son más cortas. Un hijo, dos hijos al máximo. Entonces, claro, la ludoteca es un lugar que da seguridad para los padres, para que estén tranquilos, para que los niños puedan jugar y desarrollarse y a su vez estar con su grupo de iguales, estar con otros niños, amiguitos del colegio o de otros colegios y socializar, al fin y al cabo es socializar.
¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la ludoteca de Santa Úrsula?
Bueno, pues ya nosotros somos unas veteranas. Llevamos en junio, hace 16 años que
wow,
sí, ya hemos visto pasar bastantes generaciones.
16 años. 16 pues de verdad años. Que no, era una pregunta obligada, obviamente, sí. Y sabía que Lari la tenía, pero 16 años.
Sí, sí.
Pues debe ser de las más veteranas en el norte de Tenerife.
Sí, hombre, la ludoteca de La Vera fue una de las más veteranas de La Vera del Puerto.
De La Vera del Puerto.
Sí, esa fue la primera que se abrió como ludoteca y me parece que fue en el año 98, si no recuerdo mal. Y nosotros abrimos en el 2004.
¡Wow!
Sí, llevamos ya un par de añitos.
16 añitos, ¿eh? Sí. Se acercan a la mayoría de edad.
Sí,
sí, yo creo que es un recurso esencial, para cualquier, ¿no?, municipio, sí, sí, para cualquier barrio. En este caso La Vera estaba bastante justificada porque allí había bastante, pues en este caso, una afluencia de vecinos, sí, bastante importante, y sobre todo donde se, porque la conozco directamente, donde se creó, vamos, era la necesidad máxima, ¿no? Porque bueno, estábamos hablando antes de entrar a antena, que bueno, esto, las ludotecas no surgen de, a lo mejor, de un área como puede ser cultura o puede ser a lo mejor juventud, ¿no? Sino surgen de otras áreas. ¿De qué área surge, por ejemplo, la ludoteca?
Mira, ahora mismo nosotros hemos pasado por varias etapas, ¿no? Mientras ha habido cambios políticos y tal. Sí tengo que mencionar que el Ayuntamiento de Santa Úrsula siempre ha apostado por el recurso de la ludoteca, pese a recortes presupuestarios, crisis
y cambios de gobierno. Perfecto.
Siempre hemos tenido un apoyo por parte del Ayuntamiento de Santa Úrsula.
Bravísimo, eso
y
está muy bien.
Y ahora mismo estamos dentro del área de igualdad, la concejala del área de igualdad lleva las ludotecas y las bibliotecas.
O sea, el área de igualdad.
Sí, ahora estamos a
Que uno pensaría escrita. Educación.
Sí. No.
Bueno. Sí, no, digo yo, a lo mejor dice educación, infancia, si es, no sé, cultura.
Sí, sí.
No, igualdad.
Sí, además que intentamos trabajar muy codo a codo con el área de igualdad, hacemos actividades conjuntas, siempre estamos ahí. Es uno de nuestros objetivos, el tema de igualdad de género, educar desde chiquititos. Claro, claro, claro.
Es importante. Y sobre todo porque ustedes tienen a las generaciones chiquititas, es decir, que es donde más se tiene que educar en hábitos, en habilidades sociales, como tú comentabas, en valores. Todo eso que tú aplicas desde chiquitito, lo enseñas desde chiquitito, se queda.
Ah, qué bien. Yo creo que lo que dice Lali, ¿no? Inculcar valores, pero desde muy temprana edad, es una labor impagable. Sí. Es una labor impagable. Cuando se educa a los niños en esos valores que son vitales para poder convivir, ¿no? Desde el municipalismo y que luego se extiende a la isla entera, a la región y al país, ¿no? Es muy valiosa la labor, de verdad.
¿Con qué equipo profesional cuenta la ludoteca actualmente?
Bueno, pues siempre desde un inicio han habido dos monitoras. Imprescindible para poder llevar una buena práctica. Ahora mismo hay un técnico superior de educación infantil y yo que soy pedagoga, y aparte de eso tenemos una formación específica en gestión y dinamización de ludotecas. Formación que daba en su día a través del programa Ludorec, que llevaba el Cabildo de Tenerife. Y nada, aparte de eso, pues siempre haciendo cursos, reciclándonos, informándonos, adquiriendo nuevos conocimientos, porque sí es verdad que, como decía antes, al jugar está innato en nosotros, pero sí es verdad que van surgiendo nuevas, digamos, nuevos juegos, nuevas plataformas educativas, lúdicas, y hay que estar al día con las aplicaciones de móviles, con los juegos de que podemos encontrar en internet, infinidad de páginas y demás, y intentamos siempre pues estar al día en cuestión de esos temas. Y después en cuestiones de, por ejemplo, las campañas de para Navidad, pues siempre estar al día con los nuevos juguetes, los beneficios que tienen, las cosas que fomentan, intentar siempre estar un poco informados para también orientar un poco a los padres.
Ah, no sé si tienes tú la pregunta, pero un oyente pregunta la edad, o sea, ¿desde qué edad en esa pueden entrar a formar parte de la ludoteca en Santa Úrsula?
Nosotros cogemos niños a partir de los 4 años. Independientemente de que estén escolarizados desde los 3, nosotros trabajamos a partir de 4 años, porque sí es verdad que de 3 a 4 hay un cambio evolutivo bastante importante. Y sobre todo los materiales lúdicos, los juguetes, para niños de 3 años tienen que ser juguetes todavía muy específicos para ellos. Entonces empezamos a trabajar con niños de 4 años y trabajamos con niños hasta 12, 13, 14 años. Ya en la edad de que dejan de venir es un poco de libre elección. Ya cuando ellos pasan del colegio al instituto, como que se sienten mayores, más importantes, y como me ven la ludoteca como algo más infantil, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos niños que han estado con nosotros muchos años y les gusta venir porque es un punto de encuentro para sus amistades, y vienen y nos cuentan sus cosas, aunque ya son mayores. Y nada, trabajamos con ese rango de edad. Es verdad que vienen todos, la ludoteca es de... Vienen todos a la misma hora, es decir, no hay turno, sino que es de turno abierto. Lo único que ponemos es un límite de 2 horas de permanencia en el recurso para que puedan ir saliendo unos y entrando otros. Y están niños de distintas edades. ¿Qué pasa? Cuando queremos hacer una actividad, a lo mejor para los de mayor edad, pues lo que hacemos es separamos el grupo, una monitora se pone con uno de ellos y otro monitor se pone a lo mejor con los más pequeños, ¿no? Y se dividen las actividades. Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que según el tipo de actividades, hay actividades en las que se enriquecen mucho más cuando están niños de todas las edades mezclados. Porque los más pequeños aprenden de los mayores, y los mayores a su vez adquieren responsabilidad porque tienen niños pequeños, digamos, en su entorno o a su cargo, ¿no? Y entonces muchas veces no, ni siquiera los separamos, sino que juegan todos juntos cuando realizamos alguna dinámica.
Estupendo. Sí, mejor. Sí.
Es maravilloso. De todas maneras, el ambiente que se respira en la ludoteca es muy, muy bueno, y las dos técnicas que están allí crean unos lazos con los chiquillos, pero vamos, buenísimos, porque las quieren muchísimo y son adorables.
Claro, el personal, si se elige bien, sí, es clave.
Es
también
muy importante el personal, porque los niños lo detectan todo, ¿sabes? Y aparte ellos, vamos, inmediatamente ven, reaccionan súper positivamente cuando ellas las ven por la calle. Ellas son adoradas en Santa Úrsula, las conocen todos. todos los niños de Santa Úrsula.
Ah, eso sí, eso tiene que ser. Es un privilegio eso, sí, de verdad. Sí. No me digas que no, porque eso de. Sí, ay, que me reconocen, que no puedo dar un paso. Como entre aquí y esté, ay, Dios mío. Sí. Pero en el fondo es muy agradable. El abrazo, sí. La sonrisa de ese peque, hola, tal. Eso.
Sí,
eso,
la verdad eso, que es una profesión.
Eso llega muy adentro, ¿no?
Sí, sí.
Es una profesión muy agradecida.
Sí, y eso que nosotros, dentro de nuestras dinámicas, nuestra un poco locura, ¿no? Que es la parte divertida y demás, ponemos límites siempre. La ludoteca tiene sus normas y hacemos mucho énfasis en los límites. Es importante para cuando se están educando y formando personitas, hay que saber poner límites y hay que saber decir que no. Y esto a los padres también se lo inculcamos porque, vamos a ver, porque sea un sitio de venir a jugar y pasarlo bien, no todo está permitido.
Anarquía no hay.
No. O sea...
Muy bien.
Eso insistimos, tenemos un reglamento que se le entrega a los padres una vez inscriben a los niños y hay unas rutinas en la biblioteca todas las tardes, o sea que todos los días intentamos que las actividades sean distintas y también tenemos nuestros ratitos de juego libre.
Y hay que proteger el material,
claro,
etcétera,
hay unas rutinas que hay que cumplir, hay unas normas y ellos la verdad que... También es verdad que nos encontramos a lo mejor a veces con niños que no llevan muy bien el tema de las normas y esos niños acaban dejando de venir a recursos. Es una pena, pero también yo entiendo que hay niños con personalidades muy diversas y hay niños a lo mejor que necesitan una actividad... de más descarga energética, como puede ser el deporte, o que necesitan espacios libres, porque a lo mejor viven en un piso muy reducido, y entonces ir a una ludoteca y estar allí, porque al fin y al cabo la ludoteca es un local adecuado y habilitado para que ellos jueguen con medidas de seguridad. Pero sí es verdad que con niños muy activos que necesitan aire libre y más espacio, se nos hace un poco difícil trabajar.
Sí, es según la personalidad.
Claro.
O sea, un niño hiperactivo, por ejemplo, no hiperactivo, sino que como dice ella...
Simplemente que necesita mucha
más actividad. Sí, ese niño que quiere correr y que
sí,
está todo
que
el día.
Correr.
De acuerdo, pues baloncesto, fútbol,
sí.
Tienes modalidades deportivas, ¿no? Y la ludoteca se le queda pequeña, ¿no?
Sí,
es como coger a un potrillo cuando empieza a dar y dice, no para.
Lo ideal es combinarlo, una actividad a lo mejor de más descarga energética.
Ah, a eso sí, a lo mejor si se
claro.
combinara sí podría ajustarse a esa ludoteca.
Además,
¿no?
es lo que nosotros aconsejamos, tampoco es necesario que acudan todos los días a la ludoteca. A lo mejor 2-3 veces por semana es lo ideal para que ellos, aparte de sus tareas escolares, sus actividades extraescolares, sus actividades deportivas, tengo un ratito para...
Claro, lo que decíamos, en la década de los 60, al comienzo de los 60, lo que teníamos era jugar en la calle porque no era un peligro. Había poquísimos coches.
Exacto.
Según el barrio donde tú vivieras, si era un barrio muy humilde, prácticamente sin coche, con lo cual sacabas la pelota, el juguete. Luego estaba la biblioteca pública, que fue una cosa... Por lo menos a título personal, tengo que decir que la biblioteca fue lo que a mí me enganchó a la lectura. La biblioteca Tomás Iriarte en el Puerto de la Cruz fue el salvavidas para muchos niños. O sea, Julio Verne estaba allí y aquello era impagable. O sea, vámonos todos allí, o los que queríamos leer. Pero sí es verdad que habían pocos recursos municipales porque no se pensaba en nada de esto y no había. No tenemos lo que tenemos, no se tenía lo que hay ahora. Pero las cosas han cambiado y para bien.
Yo creo que sí, que han cambiado para la necesidad que existe, sobre todo porque, bueno, yo creo que también surge muchas veces este tipo de espacios porque las familias empiezan a trabajar ambos.
Claro.
Y también a veces es una forma de conciliar, que a veces es verdad, esas personas también necesitan un poquito de espacio, una horita por ejemplo, que es verdad que no es incompatible con dejar el niño en la ludoteca, pero siempre entendiendo que lo que se va a hacer allí tiene que ser un reflejo de lo que trae de casa, o lo que se va a hacer luego en casa, porque no es solo dejarlo, sino dejarlo con responsabilidad, y cuando lo recoges, interesarte por lo que ha hecho, incluso continuar a lo mejor algún tipo de juego que ha hecho en la ludoteca en tu casa, porque sí que los niños no son, vamos, que no los dejas en un sitio y allí le da igual lo que hagas, ¿no? Pregunta a tu hijo.
Lo que ha dicho Reyes, ¿no? De que aquí volvemos a lo que tú muchas veces has apuntado sabiamente, o sea, la familia es un pilar. O sea,
sí, lo hemos hablado mucho.
Si tú trabajas en una ludoteca o en cualquier otro servicio municipal y luego en la familia el niño lo que recibe es todo lo opuesto. De verdad que es un trabajo en balde, dices tú, pero es que vuelve el niño otra vez, ¿no? O sea, yo lo suelto con un avance, pero al final me vuelve...
Recibe mensajes contradictorios, pero evidentemente el modelo de referencia es su familia.
Es su familia,
y es donde
siempre
realmente va a copiar. digamos, siempre educa más el modelo que lo que le diga. Siempre el niño va a copiar más lo que tú haces que lo que tú dices. Entonces, evidentemente, pues el modelo familiar es muy fuerte, lo tiene ahí, es su referente, vamos, incluso mágico, porque los padres hasta cierta edad son dioses. Luego ya no, ya empieza a desaparecer y empieza a difuminarse esa faceta de la familia, ¿no? Y un poco los amigos ya son los referentes, ¿no? Cuando llega la adolescencia, esa etapa un poco confusa, llena de, bueno, de otro tipo de vida, ¿no? De, o de historia. Pero en este caso, la familia, cuando son pequeños, en la edad que ellas tienen, por ejemplo, que trabajan, son sus referentes y ellos hablan de sus padres, de sus madres con orgullo, como claro. Mi madre me dijo esto. Y bueno, yo se ve mucho en tanto la biblioteca como en los colegios, ¿no?
Y ahora es verdad lo que ha apuntado Lali. Ahora sí es verdad que la mami trabaja, el papi trabaja, ¿no? Sí. Esta es la realidad en un 90% de los casos.
Sí, sí. Sí. Y muchas veces los ves que van a la ludoteca, pero ya van cansados, tienen ganas de llegar a casa, de pasar tiempo con sus padres, preguntan, sobre todo los pequeñitos, preguntan cuándo me va a venir a buscar. Entonces te da pena, porque claro, muchos padres se ven obligados a tenerlos en actividades y en estos recursos, porque si no, no pueden conciliar. Y gracias a los abuelos, que echan mano de ellos.
Ah, y la figura de los abuelos.
Sí, buenísimo. Cuéntanos un poquito qué líneas de intervención educativa siguen ustedes en la ludoteca.
Bueno, ya hemos mencionado algunas por el aire, pero ahora ya hemos acabado este proyecto que teníamos. Los proyectos siempre los redactamos para llevarlos a cabo durante 2 años, porque en un año nos parece poco tiempo para abarcar todo lo que queremos. Entonces ya hemos acabado con el proyecto que teníamos de 2017-2018, y en este proyecto que teníamos, pues estamos trabajando la línea de intervención de educar para la igualdad, educar respetando el medio ambiente.
Bien.
Y educar para, si no recuerdo mal, para la participación familiar, que las familias participen. Entonces, esos tres objetivos eran los principales que queríamos abordar. Y más o menos se ha ido logrando, no en su totalidad, porque claro, es muy amplio, cada uno de estos objetivos es muy amplio, pero sí hemos dado pinceladas en cada uno de ellos, de bueno, educar para la igualdad, eso es un objetivo que siempre lo tenemos presente, siempre, en la sociedad que tenemos actualmente. Perfecto. Es cualquier actividad que tú plantees siempre tiene que tener la perspectiva de igualdad de género. Desde que tú dices, vamos a hacer un taller para tal, tanto niños como niñas tienen que participar, tienen que ser capaces de ponerse en el lugar de otros, de no diferenciarse porque tú eres niño, tú juegas a esto, porque yo soy niña, yo juego a lo otro. Es más, en la ludoteca tenemos el espacio de juego simbólico, que es las casitas, el supermercado, todo lo que es el jugar a hacer como si. Eso denominamos juego simbólico, y ahí tanto niños como niñas juegan de igual manera. Lo mismo, un día te encuentras a un niño cambiando un bebé, al otro planchando, y hay padres que se sorprenden. O sea, lo sorprendente es que hay todavía padres que te dicen, ay, pero juegan las casitas. Digo, ¿y por qué no? O a lo mejor niños ya más granditos o niñas, que tú las ves que todavía les gusta jugar a esas cosas. Entonces, claro, allí nosotros no ponemos ningún tipo de barreras en cuanto a sus gustos y preferencias. Y bueno, es una manera también de eso, como decía, educar para la igualdad. Después el tema de educar respetando el medio ambiente. Hacemos muchos talleres de reciclaje, participamos en jornadas medioambientales que propone el área de medio ambiente, siempre colaboramos con ellos muy estrechamente. Después siempre pues intentamos hacer actividades fuera, salidas, visitas a, yo qué sé, a granjas, visitas a parques, conocer nuestro entorno dentro del propio municipio. Intentamos hacer actividades fuera para que los niños conozcan tal parque, el otro parque. O sea, intentamos un poco hacer actividades de ocio en ese ámbito. Y después, por último, el tema de las familias. Eso es una base constante desde que abrimos la ludoteca, que intentamos que las familias se impliquen, porque bien, sabemos que el problema mayor con el que se encuentran los escolares, los centros escolares, que nos lo dicen tanto los profesores como algunos padres que son conscientes, es que las familias no quieren implicarse. Entiendo que es muchas veces difícil conciliar la vida laboral con la vida familiar, pero es importantísimo. Toda aquella actividad que tú haces con tu hijo cuando es pequeño, eso se le va a quedar grabado para siempre.
A fuego.
A fuego, eso no se olvida nunca. Entonces nosotros hacemos actividades con los niños, pues dentro de la ludoteca, excursiones que por obligación tienen que ir sus padres con ellos, porque así es una manera de nosotros no llevar tanta responsabilidad y que ellos participen y se involucren. Y después, aparte, llevamos 2 años con una iniciativa que intentamos hacer actividades para los padres, únicamente para los padres y madres que van a la ludoteca.
Qué bien.
Y bueno, llevamos 2 años con los talleres para carnaval, uh-huh. Involucrando a los padres pues en la elaboración de los disfraces y demás, y con unos talleres para Navidad, que también van padres y madres, y tengo que decir que menos padres que madres, pero bueno, ahí estamos intentándolo. Y sorprendentemente les ha gustado bastante. Uh-huh. O sea, disfrutan tanto como sus hijos. Y intentamos que estas
actividades llevamos sean... Llevamos al niño, ¿eh? Claro. Sí. Y la niña que están dentro.
Sí, lo llevamos dentro.
Intentamos que estas actividades sean por las mañanas, cuando los niños están en el colegio. Entonces, claro, hay padres que te dicen, mira, pues yo no puedo porque trabajo, y se entiende perfectamente, pero hay otros que a lo mejor están o trabajan otros turnos y tal, y acuden a las actividades, y la verdad que les suele gustar bastante, todo, sobre todo lo que es temas de talleres, de manualidades, que después ellos en casa pueden hacer con sus hijos. Y también las excursiones, visitas y salidas, también tenemos un grupito de padres que la verdad es muy animado, en todo participa y te lo agradecen, son muy agradecidos.
Qué bien, de verdad.
Es maravilloso. Y lo digo que también lo he vivido, las familias que participan con la ludoteca son maravillosas porque, vamos, tienen una energía encima que a veces son peores que los hijos. No para que yo diga.
Controlar a la mami y al papi, ¿no?
Me he visto eso, como la madre como más energía. Digo, esta tiene más energía que los propios hijos, ¿eh? Y maravilloso, porque eso hace que, vamos, que ellas se sientan también muy respaldadas, claro. Porque evidentemente el respaldo que dé una familia a cualquier recurso municipal es maravilloso, porque, oye, evidentemente estás diciendo que te gusta lo que hacen, que estás valorando su trabajo, y eso lo necesitamos todos. Y bueno, ya sí. Cuando se ven con esas familias ahí dando guerra.
Muy activa, ¿no? Que, sí. Que dan guerra, ¿no?
Claro, claro, de esas que te animan.
Que esto ya
a salir.
se acabó. No, todavía un ratito más.
Sí, sí, no, nos pasaba.
Te piden más.
En algunas excursiones que vamos, ya desde primero de año te están preguntando, ¿cuándo vamos a tal sitio? ¿Cuándo vamos a tal? Y vamos. La verdad que bien, que no nos podemos quejar. Trabajamos con un grupo de padres muy, muy bueno.
16 años la ludoteca en, ¿sí?, Santa Úrsula. 16 años.
Y por muchos más, seguro.
Y por muchos más, porque como ha dicho Reyes, apoyada siempre desde el ayuntamiento. Sí. Eso es fundamental. Sí. Es muy bueno, de verdad.
Bueno, y que tenemos aquí a Vanessa calladita.
Sí.
Vamos ya.
Pero ha estado muy atenta,
muy atenta,
¿eh? Y con una cara de satisfacción, de alegría, de decir, ¡ay, qué bien!
Sí. Mucho. La verdad que además es una... aparte que Reyes es compañera directa, trabajamos desde la Concejalía de Bibliotecas y Ludotecas muy unificadas, porque hace 6 años que compartimos la misma concejal. Y claro, hemos compartido, y todos los recursos de los que ella hablaba, todos los objetivos, pues son compartidos también a través del área de biblioteca. Y nada, para mí ha sido un placer escucharla, y vamos, el amor hacia los niños y hacia lo que vive, vamos, lo he vivido yo también, así que es algo que...
Sí, vamos también muchas veces de visita a la biblioteca.
A la biblioteca.
Ah, claro.
Es un poco peligroso porque estos niños tienen... Llevarlos a la biblioteca es como muy...
Hay que avisar, ¿eh? Hay
Pero
que avisar,
bueno,
¿no?
Ellos, sí. Les leímos la cartilla antes de ir. Vamos a un espacio que hay que estar, hay que hablar bajito, hay que estar en silencio. Sí. Y les gusta ir bastante.
Sí. Ay, pero ¿sabes qué? La experiencia en radio, cuando yo he llenado este estudio con peques...
El niño.
Yo a veces tiendo a la anarquía. Porque fue como la pasada semana cuando esto se llenó de amigos y amigas, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me gusta una radio así, me gusta una radio viva, ¿no? Yo sé que hay un guión, que hay material, que tenemos, que todo está preparado. Pero cuando hay tablas, yo cuando lleno esto de niños o niñas, que he tenido la oportunidad a veces, son las monitoras, las personas que están con ellos, las que siempre le hacen el gesto de... Y yo, al contrario, soy muy ruinito y le digo...
Tú eres uno más.
Porque ver que se acercan al micro y que hablan cuando no tienen que hablar y todo eso, yo me echo a reír y digo, pero qué maravilla. Pero porque, no sé, me gusta ver a los niños. Yo es que soy, lo digo y fuera, yo soy una persona que lucha mucho contra las injusticias, contra cualquier tipo de injusticias. Pero si hay una injusticia con la que no puedo, en verdad, es la injusticia que se hace contra los más pequeños, uh-huh, contra los más indefensos. Es algo que no puedo con ella. Entonces, cuando veo a los niños felices, Yo es que, no sé, me gusta. Y si el municipalismo es capaz de aportar cosas para que los niños estén bien, yo levanto la mano y digo, todos los recursos ahí, si es posible, ¿no?
Yo creo que el municipalismo es el más cercano. Claro. Lo hemos hablado ya.
Sí.
Los niños no se van a trasladar a Santa Cruz o a... No, los niños están en su municipio, están en su barrio.
Claro.
Están donde tienen que estar, con su familia.
Y gobierne entonces, quien gobierne, hay que estar ahí.
Yo creo que hay que apostar
a los peques.
No, es que las nuevas generaciones son las que nos van a quedar aquí. Claro. Es decir, van
el futuro alcalde o la futura alcalde de Santa Cruz está en la ludoteca, ¿eh?
Probablemente será un usuario o usuaria de la ludoteca.
O de la biblioteca.
O de la biblioteca.
Claro.
Efectivamente, es que claro, tiene que ser así.
Está ahí, alcalde. Eso o alcalde, pero está ahí, seguro.
Bueno, háblanos un poquito de las bibliotecas de Santa Úrsula. ¿Qué servicios, por ejemplo, podemos encontrar? Porque hay dos, ¿verdad?
Sí. Bueno, Santa Úrsula cuenta con dos bibliotecas. Una de ellas es la Biblioteca Municipal Central y otra se encuentra en uno de los barrios con más población del municipio, que es el barrio de La Corujera.
Ajá.
Cuando les hablo del barrio de La Corujera, pues... una de las decisiones por la que antaño se decidió colocar allí la biblioteca es porque es también uno de los barrios que está más alejado de la zona centro. Entonces, la biblioteca en la zona de La Corujera es un recurso que se utiliza muchísimo, tanto en las familias como niños. Tenemos una programación inmensa de actividades que siempre fomenten el hábito a la lectura, cuentacuentos, talleres. Toda la semana siempre dedicamos 2 días a ese fomento en lo que es la instalación de la Biblioteca de La Corujera. Y el tema de los préstamos con las familias y las reuniones, los padres con un pequeño club de lectura y demás, se fomenta bastante en La Corujera, aparte de todo el servicio que lo que es la red de bibliotecas implica, ya que las dos bibliotecas están inmersas dentro de la red de bibliotecas.
Perfecto.
Esto ha supuesto un avance bastante grande, ya que estamos inmersas en la red con todo el archipiélago y cualquier persona de la isla y demás pues puede acceder a las bibliotecas para consultar, sacar ejemplares, préstamos y cualquier consulta que necesite.
Qué bien.
¿Cuál es el procedimiento para hacernos socios de la ludoteca? No sabía yo, perdón, de la biblioteca. No sabía yo que, por ejemplo, que yo no soy de Santa Úrsula, que podría yo ir a buscar un libro a
sí,
la
sí.
biblioteca.
Sí, sí. Por ejemplo, Lali y yo podemos.
Sí, sí, sí. Siendo socios de cualquier biblioteca, uh-huh. Ya puedes acceder a cualquier biblioteca del archipiélago a retirar cualquier bien. Ejemplar.
Lali, incluso... no lo sabía yo.
Yo tampoco.
No.
De hecho, muchas veces que me queda cerca, que yo trabajo sí. enfrente de la biblioteca.
Pues mira lo que has perdido, oportunidades
sí,
y oportunidades.
Es cierto, porque a veces digo, ay, yo que vivo en Los Realejos, voy a subir hasta arriba al casco, que encima allí no hay aparcamiento. Digo, pues nada, fíjate, aquí...
A mí no me pilla muy lejos la biblioteca de La Orotava. No me pilla muy lejos. Y a veces sí, pero mira, esto es una oportunidad también.
Sí, siendo socio de la biblioteca, accedes a cualquier otra biblioteca de la isla y vamos, pues con el propio bibliotecario te puede informar de algún ejemplar en el que estés interesado y puedas acudir a cualquier otra biblioteca a retirarlo sin ningún tipo de problema.
O sea, pueden ustedes informar, el libro no lo tenemos aquí, pero lo tiene, por ejemplo, la Biblioteca de Los Realejos.
Exacto, sí.
Uh-huh. Ah, y Lali dice, pues me desplazo entonces a la Biblioteca de Los Realejos. Pues, y está muy bien.
¿Cómo nos podemos hacer socios? ¿Cuál es el procedimiento?
El procedimiento es muy simple y ya es un procedimiento que tenemos todas las bibliotecas implantadas en la isla. Simplemente es llegar con el DNI de la persona y sobre la marcha ya está dado de alta en la biblioteca. Y repito, no es que estés dado de alta en la biblioteca de Santa Úrsula, sino que estamos conectados en red y con darte de alta tienes libre acceso a cualquiera de los servicios que ofrecemos.
Pero fíjate lo bueno que es
biblioteca.
Que a lo mejor resulta que una familia del norte en verano resulta que quiere pasar 15 días en el sur.
Exacto.
La biblioteca permanece abierta en Adeje, en Arona, en donde sea, en Santiago del Teide, me es indiferente. Y de repente dice, oye, que estoy conectado. Y oye, que en estos 15 días me voy a la biblioteca, saco 2 libritos, ¿no? Por ejemplo, y tengo aquí estos 15 días, los devuelvo y ya está.
Bueno, yo acabo de poner de manifiesto que no voy mucho a la biblioteca, ¿eh? Y no es porque no quiera, sino es que me he hecho compradora de libros.
Yo también. Yo
porque es que sabes
pero sí reconozco que mi afición, sí, mi avidez, sí, por la lectura, sí, sí, comenzó en la Biblioteca Pública Tomás Diriarte del Puerto de la Cruz.
Yo supongo que como cualquier persona, normalmente antes, claro, antes, yo por ejemplo cuando era muy joven, lo que acudía siempre a la biblioteca del cole. Claro. Y yo me acuerdo de la biblioteca de leerme casi, bueno, como no era tanto lo que había para juvenil infantil, porque era más bien...
Bueno, claro, tenía...
lo que a mí me gustaba, y yo decía, pues ya me lo haber leído todo y ahora qué hago. Y entonces ya sí que iba a la biblioteca municipal, pero es verdad que ahora mismo está muy bien el recurso. Uf. Hemos avanzado bastante,
bastante,
es maravilloso.
Sí.
Bueno, explícanos un poquito qué servicios son los que podemos encontrar dentro de una biblioteca, sobre todo de las nuestras.
Sí, nada, nosotros, como les explicaba, tenemos el acceso a través de la red de biblioteca, tenemos la propia consulta de lectura en sala, ¿vale? Consulta y lectura, tenemos ordenadores con acceso a internet y red wifi. Servicio de préstamos, reservas, renovación de ejemplares, audiovisuales también disponemos en la biblioteca. Servicio de hemeroteca, tenemos la suscripción al periódico El Día, diario de avisos, nos llega diariamente. Y tenemos un servicio en la biblioteca central que es el Club de Lectura Adulto. Uh-huh. Es un club de lectura que lleva funcionando una media de 3 años. Ahora mismo está compuesto por 12 personas. Y la verdad que es un club de lectura muy, muy participativo. Se suelen reunir una vez al mes, más o menos aproximadamente, y contamos con la colaboración del Cabildo de Tenerife para el tema de los préstamos y demás. Y nada, el club está muy unido entre ellos, hacemos actividades, ellos mismos nos proponen a la propia concejalía actividades, escritores que le interesan, para algún tipo de presentación, nos trasladamos muchas veces a diferentes municipios con ellos para ofertarles actividades y demás que ellos estén interesados. La verdad que es un club bastante participativo y que están enriqueciendo ellos mismos la biblioteca municipal.
¿Y ellos aportan el nombre de autor, autora?
Sí, sí.
En el ellos que están muy interesados.
Sí. Ah, qué bien. Ellos me tienen a mí como coordinadora, pero yo siempre les digo que yo coordino las actividades y las propuestas que ellos me realicen.
Claro.
Y hemos empezado así a trabajar desde un principio. Además, el club de lectura empezó tras un curso que hicimos desde la Concejalía de Cultura, un curso que hicimos a través de biblioteca, y ellos ahí congenió el grupo de trabajo. Hemos ido creciendo. Es verdad que un club de lectura va creciendo poquito, porque es muy cierto que a veces se convierte en algo íntimo también, porque son gustos por autores concretos, libros, opiniones. Unas personas recibimos las opiniones de una manera, otras de otra, evidentemente. Y consolidar un grupo, yo creo que llevamos en torno a 3 años ya, de 12 personas consolidado.
Bien.
Con unas reuniones mensuales, una propuesta siempre activa de actividades, es muy importante. Y es algo que quería destacar en cuanto a la gestión de la biblioteca.
Si quisiéramos pertenecer a ese club, ¿qué tendríamos que hacer?
Y yo creo que Lali ha hecho la pregunta pensando en el oyente, sí, pero también porque ella dice, esto me interesa.
Sí, es que está bastante interesante.
Sí,
está
muy interesante. La verdad que tampoco ponemos ningún tipo de requisito. Todo el que quiera unirse, simplemente conociendo las expectativas de... somos un grupo abierto, participativo, que respetamos las opiniones del grupo el que lo formamos. Simplemente unirse. Además, si cualquier oyente o lo que sea está interesado, simplemente con dirigirse a la biblioteca municipal, allí le dan toda la información y contacto para... Vamos, ir a la próxima reunión si.
Y todas las cosas buenas que ha apuntado Lali al comienzo del programa, lo bueno que resulta leer, ¿no? Todos los beneficios. Y aún así, no sé, a lo mejor ha cambiado la realidad, pero los últimos datos que yo manejé es que todavía España, cuando se nos ponía en el ranking de los países con afición a la lectura, pues no estábamos muy destacados, ¿no? A lo mejor la tendencia va mejor, yo espero que así sea, ¿no? Que aquí en este país se lea cada vez más, ¿no? Y los jóvenes se apunten a leer más, y no solamente los jóvenes, sino personas de toda edad, ¿no?
Esa es nuestra lucha, la verdad, que la lucha desde la biblioteca es siempre, incluso tenerlas actualizadas con todo el material.
Esto es básico.
Novedoso. Nosotros trimestralmente adquirimos novedades. Tenemos un servicio que se llama Desiderata colgado en nuestra página web y a través de la propia biblioteca, que es para recibir todas las sugerencias del usuario.
Ah, bien.
Opiniones. Ya la biblioteca funciona mucho, no solo con los gustos de, al final, las personas que atienden al usuario y yo como coordinadora de las mismas, sino que atendemos a todos los gustos, opiniones que nos quieran dar. Es más, desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula se apuesta bastante por la biblioteca municipal y a lo largo del año atendemos prácticamente el 100% de desideratas que nos entrega el usuario con las sugerencias, libros que nos sugieren, que a lo mejor preguntan, no lo tenemos por algún motivo en la biblioteca, pues enseguida ese libro ya va a la próxima solicitud de compra y ya, te digo, cada 3 meses siempre la biblioteca está actualizada.
Muy bien.
Simplemente por puntualizar, porque es que sí que lo miré el dato, porque a mí también me parecía que leíamos poco, o esa era la impresión que da, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros del 2018 nos pone, un poco dice, que continúa creciendo.
Eso está bien.
La lectura para los mayores de 14, situándose en el 67% de la población. O sea, no es de lo más alto que de Europa, pero es verdad que sí que dicen que todavía hay un 38% de personas que no lee nada, nunca o casi nunca. Y argumenta para no leer, pues que no tiene tiempo.
Que no tiene tiempo.
Pero a veces el tiempo hay que...
Porque el analfabetismo se radicó, bueno,
no,
prácticamente
por supuesto,
erradicado.
No es porque
de...
no sepan, no, no,
no.
No,
no, sino, por ejemplo, argumentan que no tienen tiempo.
No tienen tiempo. La mayoría, un 49%.
Casi un 40%, ¿no?
Sí, casi un 50%.
Casi un 50%.
Dice que el motivo principal, en este caso, es la falta de tiempo o incluso que no tienen el hábito. Es decir, prefieren a lo mejor hacer otro tipo de actividad que coger un minuto o 2 minutos un libro, ¿no?
Insistamos en que leer es...
Sí, es saludable.
Muy
es
saludable.
Es bueno para la salud. Evidentemente, leer...
Hasta larga mantiene, la vida, sí, como ha dicho la ley.
Sí, sí, aunque no se lo crean, es cierto. Está más que comprobado. Bueno, últimamente se está apostando por hacer más estudios científicos que ponen de manifiesto lo importante que es leer, sobre todo para la salud mental.
Sí.
Pero ya no la salud mental, sino es que disminuye el estrés y la ansiedad, y eso sí que está demostrado.
Los que
mucho
somos lectores,
más...
¿no? Aquí todos podemos
que
afirmar
sí.
que sí.
Yo
sí.
creo que es cierto. Sí. Coger un libro, evidentemente, te tranquiliza, te transporta, hace que te concentres, hace que pierdas por un momento lo que es el espacio y tiempo donde estás y te metas en esa maravilla, pues en este caso fantástica, o un drama o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que la empatía, el hecho de muchas veces la persona lectora, sobre todo la de novela, la que hay distintos tipos de personajes, se puede meter en el papel de otra persona porque ya está acostumbrado cuando ha sido lector durante mucho tiempo.
Yo tuve una etapa de novela histórica, pero hace ya años, y luego ya yo creo que son etapas en la vida, ¿no? Lo que te gusta más.
Sí.
Y claro, y eso que tú dices es perfectamente, es cierto, cuando tienes una buena novela que te está entreteniendo, una novela histórica, ¿no? Que tú sabes que aquí en España, si hay algo que gusta mucho es la novela histórica, la novela histórica, y entonces te metes en el personaje,
por supuesto.
Es que vas, por ejemplo, yo con uno de mis autores que no causa indiferencia, que es Arturo Pérez Reverte, pero con esto, con Las aventuras de Ala Triste, vamos, es que cuando te navegas por todo ese universo del capitán, es que te tienes que meter. Si no te metes, es que no merece la pena, ¿no? Digo, por citar un caso.
Y el que haya leído un libro, porque creo que a todo el mundo le ha pasado, nunca una película fue mejor.
No.
Pero ¿por qué siempre es eso? ¿Por qué?
Sí, porque te metes.
Y mira que
tú.
Se han hecho grandes versiones, pero nunca llega al nivel, no puede.
Pierde mucho porque le quitan mucho, evidentemente.
Claro.
Solo tienes una horita, dos horitas de...
Una hora y media, pongamos.
Una hora y media, en la que tenías que desarrollar todo un libro.
Todo un libro.
Que son detalles mínimos de sensaciones, de olores, de...
Cuando estás leyendo dices tú, pero si yo aquí yo noté que... No, yo viví esto, ¿no? La película.
O incluso
no te
hiciste una idea del personaje que cuando te lo ponen en la peli dices,
claro.
Ay, que yo no me lo esperaba así.
Que claro, dices tú, pero ¿qué hace Antonio Resines ahí?
Por ejemplo.
No, o ¿qué hace Quique San Francisco? Pero no era este el personaje que yo me imaginé. O sea, cosas de esas. Sí, es verdad que necesitan, pero a veces cuando se premia al guión mejor adaptado, que es cuando se basa en una novela, es un guión muy respetado, pues es un trabajo muy serio, muy serio. Adaptar una novela no es fácil, para llevarla al cine. No es fácil.
Bueno, puede parecer que la biblioteca es un recurso pasivo, pero no lo es. Explícanos un poquito.
A ver, eso.
Sí, no es pasivo, ¿no? Porque durante todo el año hacen un montón de actividades. Ajá. Explícanos un poquito cómo se dinamiza esto.
La verdad que las bibliotecas de Santa Úrsula se caracterizan por eso. Nosotros anualmente elaboramos una programación anual donde, aparte de conmemorar todos los días importantes que conlleva el mundo de las letras, todos los meses organizamos actividades. Durante el año es cierto que utilizamos los días conmemorativos y demás para centrarnos más en la biblioteca central, pero los días y los siguientes días de la semana utilizamos el recurso de la Biblioteca de la Corujera. Como les comentaba, es una biblioteca un poco más abierta, más con un público infantil, juvenil, más familiar la biblioteca, y hacemos durante todas las semanas, este año lo estamos haciendo los martes y jueves, una programación de talleres en igualdad, manualidades, cuentacuentos, inicio al teatro, todo dirigido a familias. Y esto lo tenemos todos los martes y jueves, en horario de 5 a 7.
Wow. Imagínate, y parece que solamente es para leer.
Y además el teatro, que a mí me encanta el teatro, me gusta mucho la actividad teatral.
Lo que da una biblioteca para hacer cositas. Es que ya, yo creo que las bibliotecas también tienen que ir modernizándose.
Claro que
no
sí.
No solamente ser espacio.
Claro, sentarte y leer un libro, sino que te ofrece.
Efectivamente.
Muchas actividades.
Cuéntanos un poquito los días que están ahora mismo próximos a celebrarse, que incluso uno lo tenemos recién, aquí ahora mismo. Fresquito, como digo yo, fresquito, sí. Dentro de poquito.
Bueno, empezamos este año conmemorando el Día de las Letras Canarias. El 21 de febrero.
Este viernes,
sí.
Y nosotros damos homenaje a este día presentando en la Biblioteca Municipal el ejemplar Mujeres Canarias. Uh-huh. Es un ejemplar de Ediciones Le Canarien. El ayuntamiento ha querido colaborar en la edición de este libro, creyendo que es muy importante el realce de la mujer que da el propio ejemplar. Uh-huh. Habla de mujeres canarias, que han sido todas visibles, invisibles también, pero han tenido una importancia en nuestra historia en las islas.
Bien.
Entonces, el viernes organizamos en la biblioteca, invito a todos los oyentes que nos estén escuchando a asistir, porque la verdad que el libro es, en su formato, es precioso. Nos visitará el autor de los textos, Sebensuís López, y Laura Rodríguez, que es la responsable del control de edición.
¿Y a qué hora? Perdón.
A las 7 de la tarde.
¿A las 7 de la tarde en la biblioteca?
En la biblioteca, sí. Eso es lo que tenemos preparados para este viernes con motivo del Día de las Letras Canarias.
Bravísimo. Y hay que leer autores canarios, ¿eh?
Sí. Que... además, el libro... ya yo he tenido la fortuna de leerlo y la verdad que son mujeres que algunas por la trascendencia, por estudiar, has escuchado y sabes, pero hay, de ahí nombraba la mujer un poco invisible. Tenemos mujeres en Canarias que quizás de escuchar el nombre no sabemos, pero que es digno de leer para saber lo importante que ha sido para nuestra historia. Y luego ya con las Letras Canarias nos vamos a marzo. Marzo, desde la Concejalía de Igualdad, como comentaba Reyes antes, trabajamos de forma transversal, ya que la concejal del área de igualdad es nuestra concejal en bibliotecas y ludotecas. Uh-huh. Pues dentro de su programa conmemorando el Día de la Mujer, se ha organizado unos talleres para niños y niñas, denominados Rosa Caramelo. Los tendremos en la Biblioteca Pública La Corujera el miércoles 4 de marzo a las 5 de la tarde y el jueves 5 de marzo en la Biblioteca Municipal Central también a las 5 de la tarde.
Muy bien.
Vale. Luego, también en el mes de marzo, tenemos dos fechas importantes. Las tenía por aquí.
La chuletita.
Sí, muchas fechas. Tenemos el jueves 19 de marzo y el lunes 23 de marzo. Esto es en la Biblioteca de la Corujera. y es un proyecto muy bonito y de recalcar, ya que hemos sido seleccionados por el Cabildo como una de las sucursales de toda la isla seleccionada para participar en el Cuentacuentos de los Silos.
Ah, vale, el Festival Internacional de Cuentacuentos de los Silos.
Entonces, ellos se trasladan a nuestra biblioteca. Ajá. Ellos quieren conocer la Biblioteca de la Corujera y ofertar actividades para nuestra Biblioteca de la Corujera. Entonces, en conjunto con el Cabildo, la verdad que ha sido una satisfacción saber que una biblioteca para nosotros pequeñita, la biblioteca de uno de nuestros barrios, ha sido la elegida. Entonces, ellos nos visitarán el jueves 19 de marzo a las 5 de la tarde. Harán un taller de animación a la lectura impartido por ellos, por la Asociación Cultural para el Desarrollo y Fomento de la Cultura del Cuento de los Silos. Uh-huh. Y luego, el lunes 23, un taller formativo dirigido a personas adultas, porque nosotros nunca nos olvidamos tanto del niño como de las personas adultas. Para mí va a ser todo un placer recibirlos en la biblioteca porque recibimos en la biblioteca los docentes Ernesto Rodríguez Abad y Benigno León.
Mi amigo Ernesto, con esa voz todopoderosa. Y cómo cuenta cuentos, sí, Ernesto. Madre mía.
Ellos nos van a impartir un taller. Va a ser un taller que a todo el que nos guste y sea amante de la lectura le recomiendo participar. Sí. Tenemos plazas limitadas, es cierto. Entonces, cualquiera que quiera participar, con ponerse en contacto con alguna de las bibliotecas, ya está. Y es un taller en el que ellos nos van a fomentar la lectura, nos van a enseñar a hacer conceptos, análisis, comprensión lectora, conocimientos de editoriales, enseñanza en la lengua y la literatura. Uh-huh. Así que yo creo que es un prestigio tenerlos en la biblioteca y encima en la biblioteca de un barrio, barrio de La Corujera.
¡Qué bueno!
Entonces, recuerdo las fechas, el jueves 19 de marzo y el lunes 23 de marzo. El jueves estarán a las 5 de la tarde y el lunes a las 6 de la tarde.
Sí, es que es una maravilla. Así de a gusto.
Tener cosas.
Tener dinamizada. Cosas. Dinamizadas. Dirigidas. Saber lo que se quiere. Así da gusto. Así da gusto hablar de cultura y hablar de actividades y hablar de municipalismo y hablar de calidad de vida, porque esto es calidad de vida. Esto es bienestar también. Sí. Como hemos hablado también de bienestar cuando hemos insistido en urbanismo, por ejemplo.
Todo.
¿No? Todo.
La estrategia que llevamos en el municipio hace que la salud esté en todas las políticas.
En todas las políticas.
O por lo menos lo intentemos.
Yo es que estoy intentando alargar el minuto porque creo que me va a poner cara de que esto ha llegado. No. Ah.
Bueno, simplemente que nos explique también, porque hay otro recurso que también es importante en el municipio, que yo creo que es bueno de resaltar, que últimamente tenemos y hace poquito que lo tenemos, ¿no? Un poco. Cuéntanos. Sí. El espacio que tenemos para los estudiantes.
Bueno, pues recientemente, incluso todavía oficialmente no se ha inaugurado, pero sí lo tenemos abierto a toda la ciudadanía, es nuestra sala de estudio. Uh-huh. Es una sala de estudio dotada tiene una capacidad como para 48 personas.
No está mal.
Aparte tenemos una sala de carril y reuniones, una media de 10 personas. Y nada, la verdad que al final fue un proyecto de mucho, mucho trabajo y muchos años de constancia hasta que dio el resultado y tenemos la sala de estudio, algo que hacía muchísima falta en el municipio, porque una de las cosas que nos limitaba muchísimo era que la biblioteca central muchas veces parecía una sala de estudio en lugar de la propia biblioteca, claro, nos limitaba a la hora de hacer actividades y demás.
Si no tiene la sala de estudios, obviamente el
no
estudiante...
No teníamos una sala de estudio anexa de la que podemos disfrutar a día de hoy. Tiene un horario ininterrumpido, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 12 de la noche.
Has dicho bien, de lunes a domingo.
De lunes a domingo, festivos y demás. Es una sala hecha para el propio estudiante, con las responsabilidades en el propio estudiante, por eso son ellos los que yo siempre les digo y he querido plasmar en lo que es la sala de estudios de todo el usuario que vamos a utilizarla. Entonces, para poder ofrecer el servicio, todo el que solicitamos el acceso nos hacemos responsable a cuidar el espacio, porque al final el espacio es de todos. Y el acceso y para poder ofrecer un horario tan amplio, Lo hemos hecho con una tarjeta identificativa, donde el usuario simplemente tiene que dirigirse a la oficina de recaudación del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Se abona una pequeña fianza de 5 euros que cubre el mantenimiento de la tarjeta, que si en algún momento quieres puedes dejar de utilizar la tarjeta y acceder a la sala. Simplemente con ir y devolver la tarjeta, pues se te devuelven los 5 euros. Y la idea es esa, que sea el propio usuario el que pueda entrar y salir en el horario establecido a la propia sala de estudio.
¡Qué maravilla! De verdad. 40 y tantos...
48... 48 personas pueden acceder ahora mismo a la sala.
Y hay que inaugurarla, ¿eh?
Y tenemos oficialmente que inaugurarla, sí.
Eso pero está, ya está, pero ya,
pero ya está,
está,
ya está en uso.
Ya está en uso, ¿eh? Ya está en uso.
Ya está en uso.
Ay, Lali, que no te quiero mirar.
Pues ya empiezo. ¿Sí? Sí, yo creo que...
Pero hemos cumplido, ¿eh? Si han cumplido.
Si ellas no tienen nada más que aportar...
Ah, no, si quieren algo más... Algo más. ¿Quieren algo más?
No. Invitar a todo el que quiera conocer los recursos.
Sí, la ludoteca, la biblioteca.
Hacer uso de ellos, pues están invitados, tanto sean del municipio como no, a ir visitarnos y conocer nuestra labor.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, antes de que pongamos el punto y final, es bueno recordar los nombres de nuestras invitadas,
claro,
¿vale?
Sí.
Vanessa Trujillo, que es técnica del área de cultura del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Querida Vanessa, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Maravillosa la labor que se está haciendo en esa biblioteca, en las dos bibliotecas, ¿no? Que tiene Santa Úrsula, y con esa sala de estudio que ya está operativa, a seguir trabajando y que no desfallezca nunca esa afición por la lectura. ¿De acuerdo?
Gracias.
Gracias de verdad. Y Reyes González Morales, que es ludotecaria, ludotecaria, qué bonito, también de la ludoteca, el escudo mágico del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Reyes, 16 años con esta ludoteca, a seguir otros 16 y otros 16, para que los peques y los no tan peques podamos educarnos jugando. Que
Exacto.
Es algo fundamental, ¿de acuerdo?
Exacto.
Te doy las gracias también, de verdad.
A ti.
Gracias de verdad. Y yo le doy las gracias a ustedes, pero sobre todo a Lali, a la cual le pregunto, bueno, ¿cómo terminamos hoy?
No,
hoy
simplemente con un proverbio.
Ah, ¿con un proverbio? Cuidado, que en España los proverbios son...
Bueno, este no es español.
¿Este no es español?
No,
no, pero que nos lo tomamos muy en serio los proverbios,
¿eh? Ojalá. Porque dice que libros, caminos y días... dan a la persona sabiduría.
Wow.
Así que empiecen a leer, señores y señoras, sobre todo a leer, porque leer, bueno, caminar, o en este caso, evidentemente vivir, porque aquí lo que se trata es de vivir sanamente, pero los libros seguro que nos van a ayudar a vivir mucho mejor y más tiempo, no se olviden, alarga la vida la lectura.
Santa Úrsula 100% Bienestar, un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en colaboración con el Programa de Promoción de la Salud del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.